estudiantes del máster que nos estén escuchando les interesará sobre todo la parte académica. No dejasteis de ir a estudiar, con lo cual, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo fue el contacto inicial con la universidad?
Bueno, la verdad es que muy bien, porque ellos son conscientes de que somos alumnos nuevos, que no conocemos nada del sistema de funcionamiento de la UNIPA, de esa universidad, y la verdad es que desde el primer momento pues ellos están detrás de ti, acompañándote y ayudándote en todo lo que necesites. Desde el primer momento ellos nos facilitan los accesos a la página web, al material necesario, hacen ellos la tarjeta universitaria para que tengamos acceso a todo, etcétera. Así que el contacto inicial la verdad es que fue bastante atento y ya nos dejaron desde el primer momento su total disponibilidad hacia nosotros. Por mí y por mi parte fue bastante, bastante bueno.
Sí, yo en cuanto conocí a Francesco Pace, me quedé tranquila porque es el director de máster en Italia y siempre está a total disposición de los alumnos, te facilita muchísimo las cosas, desde el primer momento nos dijo que, o sea, nos facilitó tanto a nivel personal como académico, no sé, las clases hay que tener en cuenta que son en italiano, obviamente, porque la gente que nosotros éramos los únicos estudiantes extranjeros de la clase, entonces no van a dejar de dar la clase en su idioma para nosotros. Pero vamos, desde el primer momento nos dio todo tipo de facilidades. También allí teníamos clases, bueno, las asignaturas que dábamos eran de laboratorio, entonces eran bastante prácticas, lo que nos ayudaba, pues eso, a estar muy en contacto con el resto de compañeros de clase, a aprender el idioma, no, o sea, sí que hay que estudiar, obviamente, pero puedes estar, o sea, es como, sí, son asignaturas mucho más prácticas que te dan la posibilidad de salir, bueno, teníamos un trabajo de campo que era ahí.
Exactamente, y por ejemplo, ponerte en contacto también como profesional de recursos humanos con algunas empresas.
Con empresas.
En Italia, así que está bastante bien.
Sí.
Desde luego, me están dando ganas de irme a mí.
Yo volvería, ¿eh?
¿Os supuso muchas dificultades, experiencia de cursar un máster en otro idioma, en otro sitio diferente?
Yo creo que, sinceramente, no. Porque, a ver, al principio sí que te cuesta un poco, pero como pasa no solo académicamente, sino en el día a día, habituarte a ese italiano, ¿vale? Sí que te cuesta un poco seguir las clases, pero solo la primera semana, la segunda semana como mucho, la tercera.
Nosotros
ya...
Nosotros cogíamos apuntes en italiano,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Tendría sus faltas de ortografía, pero los cogíamos. Pero yo creo que por el idioma no ha habido problema en ningún momento.
No, si hubiera sido, yo creo, otro idioma, por ejemplo, el alemán, pues obviamente la barrera hubiera sido mucho más grande. Pero al tratarse de Italia, al fin y al cabo, no sé, yo creo que nosotros hablábamos en español y ellos nos contestaban en italiano y ambos, hombre, con nuestras cosas, pero nos entendíamos bastante bien. Entonces yo creo que barrera del idioma por esa parte no hay.
No.
¿Y de la Universidad de Palermo hay algo que os chocase o que os sorprendiese especialmente?
Pues su gran distancia o diferencia respecto a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí en España, por ejemplo, respecto a la UMH, es la Universidad de Palermo es una universidad bastante curiosa, por así decirlo. Es una universidad muy antigua también y, claro, tiene su campus más focalizado, un poco más afuera de la ciudad. Y luego sí que tiene muchas facultades dentro de la ciudad que incluso algunas de ellas hasta los últimos meses no nos dimos cuenta ni de que existían, a pesar de que pasábamos todos los días por delante de ellas. Pero vamos, que es una universidad pues muy grande y a la vez con un diseño muy, muy diferente al que estamos acostumbrados a ver aquí. También es que tiene muchísimos más años que la UMH.
Y las fiestas, que todas las semanas se hacían fiestas en facultades diferentes y había que ir a todas.
Importante tenerlo en
muy
cuenta.
Muy importante.
A ver, hemos indagado un poco y hemos averiguado que allí el trabajo de fin de máster es un poquito diferente, es más extenso, se debe hacer en italiano o en inglés, se defiende de otra forma. Contadnos un poco, ¿cómo fueron vuestros TFMs?
Pues es verdad que te dan la opción de hacer la tesis, bueno, allí se llama la tesis, en italiano o en inglés. Adri y yo decidimos hacerla en inglés, pero nuestra compañera Arancha la decidió, por ejemplo, hacer en italiano. O sea, te dan total libertad para elegir el idioma. La tesis allí sí que son de 100 páginas mínimo,
sí,
la extensión,
arriba.
pero a nosotros nos acortaron un poquito al ser estudiantes de doble titulación. Y, no sé, por ejemplo, la ceremonia de graduación es también súper distinta a cómo es aquí en España. Y, bueno, explícala, Adri.
Sí, bueno, básicamente allí la gente lo que hace es graduarse y presentar su TFM, su tesis, al mismo tiempo, ¿vale? Uh-huh. No es como aquí, que lo hacemos en días diferentes. Sí. Ahí la gente primero defiende su tesis, su TFM, y tras esa defensa, el tribunal se retira a valorar el trabajo y pone la nota, y una vez que te dicen esa nota y efectivamente estás aprobado, pues es cuando estás graduado. Sí. Durante todo ese acto de tanto de defensa de tu trabajo como de valoración por parte del jurado, etcétera, tienes a tu familia detrás. O sea, nosotros éramos unos 8 alumnos en nuestra graduación, sí, en nuestra ceremonia de laurea, y claro, cada uno de esos 8 alumnos, sin contarnos a nosotros, lógicamente, trajeron a todos sus familiares, ¿vale? Claro, allí todos con el traje, flores, y Claudia y yo allí de la mano, solito.
Era bueno, poco, vinieron nuestros amigos.
Vinieron nuestros amigos a acompañarnos, y la verdad es que, claro, ahí la gente lo hace por todo lo alto. No, sí, es como aquí, quizás un poco más reservado, sobre todo la defensa y la exposición del TFM, pues es algo que da entre tu tribunal y tú, prácticamente. Allí no, allí es un trabajo que los estudiantes lo llevan haciendo durante mucho tiempo y, lógicamente, se sienten orgullosos de él y quieren presentarlo tanto ante el tribunal como ante su familia.
Sí, allí hasta el último día estás con el nervio, o sea, porque hasta el último día no sabes si te vas a graduar o no. Obviamente, si llegas a la ceremonia de graduación es porque lo has hecho bien y porque tienes un buen trabajo que presentar. No te tienes que preocupar ese día porque las cosas salgan mal. Pero sí que es verdad que tienes la tensión de voy a exponer delante, sí, de todos mis compañeros el tribunal, que es bastante extenso, y la familia de todo el mundo que ha venido a vernos. Pero es súper emocionante, para mí fue un día súper especial, súper, sí, bonito. Luego, cuando terminas, te dan la nota delante de todo el mundo, uno a uno, y sales y, bueno, todas las familias poniendo la laurea, dando flores, haciéndose fotos, brindando con champán. Uh-huh. Es súper, súper diferente y muy especial, la verdad.
Sí, vamos, lo celebran por todo lo alto.
Sí.
Uh-huh. Y de toda esta experiencia de este máster, ¿qué competencias y conocimientos creéis que os ha permitido desarrollar?
Pues yo creo que principalmente nos ha permitido saber o poder aplicar nuestras capacidades profesionales en un ámbito que no es el nuestro, ¿vale? Si siempre estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando nos participamos en algunas prácticas de empresa o cualquier cosa similar, aplicar este conocimiento, todas esas capacidades en un ámbito que es el nuestro, aquí lo hemos hecho en un ámbito continuamente diferente, ¿vale? En una sociedad que no es la nuestra, en una cultura que no es la nuestra. Y aparte, otra de las cosas que yo considero que han sido bastante útiles, por ejemplo, ha sido el hecho de desarrollar el TFM, la tesis, en otro idioma, y de esa forma más extensa, porque no debemos olvidar que estamos ante un máster que tiene su parte de investigación, que se plasma en eso, en la realización del TFM. Entonces, el haber hecho un trabajo que, a fin de cuentas, te exige un poco más de lo que tú estás acostumbrado, pues capacidad, ya te digo, de síntesis, capacidad de organización, capacidad crítica, son algunas de las competencias, pues, que hemos visto a nivel de máster. Conocimientos más específicos de la formación en cuanto a recursos humanos, pues, por ejemplo, hemos visto allí en Italia y hemos hecho realmente un proceso de selección, uh-huh, de forma íntegra.
De principio a fin.
Efectivamente,
sí,
cómo lo realizan allí en Italia, que es bastante diferente a cómo lo realizamos aquí en España. Y, por ejemplo, el trato con la aziendía, la empresa, como allí se llama. Cómo el profesional de los recursos humanos se desenvuelve en ese ámbito, pues yo creo que es bastante bonito verlo, ya te digo, en otro ámbito que no sea el tuyo.
Sí. Bueno, yo creo que también la vida al fin y al cabo es cambio, y sobre todo la capacidad esa de adaptarte al cambio, yo creo que es lo que nos ha facilitado mucho el irnos allí, el defendernos allí, porque claro, tanto las asignaturas como luego la tesis son muy diferentes a lo que vives aquí, a lo que estás acostumbrado. Nosotros, por ejemplo, llegábamos allí y la asignatura de Benessere organizativo era hacer un círculo y estar como debatiendo casi socráticamente, sí, sobre temas que decías, no sé muy bien a qué vienen, pero que luego tienen todo el sentido. Entonces tienes que tener una gran capacidad de adaptación, porque si no, igual al principio no lo asumes del todo bien.
Y toda esta experiencia, ¿qué ventaja os aporta o os ha aportado a nivel de mercado laboral, a nivel profesional?
Yo creo que dice mucho de la persona o del estudiante el vivir una experiencia así. Por ejemplo, tú puedes, cuando sales de la universidad y empiezas a hacer entrevistas, pues al final el entrevistador pues te puede preguntar que, pues, por qué te tiene que contratar a ti y no a otra persona, qué le puedes ofrecer. Entonces, si tú, por ejemplo, le estás vendiendo que eres una persona que le encanta salir de la zona de confort, que tienes mucha adaptabilidad al cambio, tal cual, pero luego al fin y al cabo nunca has realizado nada, o sea, siempre pues has vivido igual en el mismo círculo, siempre has hecho lo mismo, nunca has, pues eso, nunca te has atrevido a salir, a hacer cosas diferentes, a ponerte a prueba. Por mucho que tú lo estés vendiendo, pues igual esa persona no se lo cree. Sin embargo, si tú en tu currículum ven que has hecho una experiencia así, que te has ido a estudiar fuera, a un, pues eso, a un país en el que no conoces el idioma, en el que vas a hacer una tesis que no sabes cómo te la van a plantear, si la vas a poder hacer al final o no, pues eso yo creo que dice mucho de ti como persona y no hace falta que te vendas tanto. Es decir, saben ya por tu experiencia que no eres una persona que tiene miedo al cambio, a, no sé, que te puedes a adaptar a situaciones pues totalmente nuevas y a salir de tu zona de confort, ¿no?
Sí, es lo que efectivamente comenta Claudia. El hecho de esa movilidad, haberte movido, haber salido un poco de tu zona de confort, y que para mí yo creo que principalmente constituye un factor diferenciador, ¿vale? Entre, por ejemplo, a la hora de discriminar un candidato u otro, pues está claro que no estamos hablando de una cosa que te haga más inteligente, ni una cosa que simplemente una cosa que tú has hecho más y que pues puede diferenciar un poco del perfil más común, ¿vale?
Sí, que te da una experiencia. Luego también las, bueno, no sé, una empresa también a la hora de promocionar etc. siempre pues igual te va a preguntar a ti antes si tienes movilidad o disponibilidad geográfica para moverte, por si la empresa necesita expandirse a otras zonas, porque como ya lo has hecho anteriormente, pues pueden contar contigo, aunque luego digas que no, porque en ese momento a nivel personal no puedas, pero saben que ya lo has hecho y podrás volver quizás a hacerlo. Entonces te tienen, como que te tienen en cuenta.
Y bueno, hemos estado hablando todo el rato de las ventajas, de lo que supone esta experiencia. Para acabar, ¿por qué recomendaríais a los alumnos del máster de gestión de recursos humanos de la UMH cursar esta doble titulación?
Pues yo, sinceramente, mi opinión sería básicamente porque ya es uno de los últimos trenes que quedan si una persona realmente quiere tener esa experiencia de europea, Erasmus, de estudiar tu disciplina en otro país cercano, ¿vale? Yo creo que ya una vez acabas el máster, como no sigas en doctorado, ya no vas a tener más posibilidades de movilidad. Entonces, esa sería una de las principales puntos fuertes. Y otro, pues ya te digo, es que en pocos peros tiene cursar este doble máster.
Sí. A nivel de ahorro, por así decirlo, temporal, es lo que decíamos antes, ¿no? En un curso académico te llevas un 2x1, por así decirlo.
Sí, totalmente.
Y yo creo que es algo que no te va a quitar nada, sino que te va a hacer que ganes. Es decir, ya no a nivel académico, que también es súper importante, prácticamente te llevas otro idioma para casa porque, bueno, puedes luego seguir estudiándolo, aprendes una base,
sí.
Luego puedes seguir perfeccionando. Y, o sea, eso ya no a nivel académico, sino también a nivel personal, lo que te llevas. Es un aprendizaje continuo sobre ti mismo, puede sonar atópico a lo que siempre se dice, pero moverte a una ciudad nueva, instalarte allí, hace que aprendas mucho sobre cosas que no sabías, que nunca antes te habías planteado. Y, pues eso, yo es que no le veo ningún contra.
Es un ganar-ganar siempre.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias por tu tiempo, Claudia.
Gracias a vosotros.
Adrián, a ti te vemos, te oímos en todos los programas.
Un placer, como siempre.
Con lo cual, te oiremos en el próximo.
Muchas gracias.
Y muchas gracias a los dos por venir.
A vosotros.
Un saludo para todos.
Bueno, pues ahora pasamos a la sección sobre ruedas, sección que yo presento. De nuevo, buenas tardes a todos los radioyentes que nos acompañan. En el programa anterior hicimos una primera aproximación al concepto de diversidad funcional. Lo definimos como un problema eminentemente social y deducimos que como problema social son todos los agentes sociales los responsables de poner su granito de arena para atajarlo. Y mencionábamos a las empresas como uno de los agentes sociales más importantes, sobre todo en lo relacionado con la inclusión laboral. También estuvimos mencionando algunas de las características comunes que pueden añadir valor a la contratación de las personas con diversidad funcional, como su aportación a la responsabilidad social corporativa de una empresa o su aportación al clima laboral en condiciones normales. Repito, condiciones normales. Hoy vamos a centrar la sección sobre ruedas en una parte importante de la inclusión laboral de las personas con diversidad funcional, que es la salud ocupacional. La salud ocupacional la definimos como actividades o prácticas destinadas a promover y proteger la salud de los trabajadores en su puesto de trabajo. Así muy en general, para no alargarnos demasiado. En este sentido, cada vez más empresas están sensibilizadas sobre este fenómeno y que es un fenómeno biopsicosocial. Y ahí lo tenemos. De nuevo entramos en el terreno de lo social. Dentro de esta dimensión de lo social, se hace necesario incluir los riesgos psicosociales en la evaluación de riesgos laborales de la empresa. Y estos riesgos incluyen un amplio rango de aspectos relacionados con la organización del trabajo, la tarea, la dirección, la supervisión, el grupo, los compañeros y las percepciones del propio trabajador sobre la demanda de su puesto de trabajo. Una de las propuestas teóricas que tenemos en materia de riesgos psicosociales es el modelo de demandas-recursos. De Demerouti y colaboradores, porque el resto de nombres eran muy difíciles de pronunciar. Este modelo, así muy resumido, establece que en función de las demandas del puesto y de los recursos que se tengan para afrontarlas, se generará más o menos estrés. Esto, a su vez, generará más o menos calidad de vida laboral y esto incide directamente sobre las actitudes que tenemos hacia nuestro trabajo, sobre la vinculación que tenemos con la empresa y sobre nuestra motivación, nuestro desempeño a la hora de realizar las tareas de nuestro puesto de trabajo. Por lo tanto, a una gran demanda y pocos recursos, el riesgo de que el trabajador reduzca su desempeño y tenga peor calidad de vida laboral, pudiendo llegar a tener conductas de absentismo, es mucho mayor. En la parte de los recursos se puede distinguir tres tipos: organizacionales, sociales y personales. Los primeros serían los referentes a lo que viene a ser la organización del trabajo, la tarea y demás. Los recursos sociales serían lo que viene a ser todo el círculo social que rodea al trabajador, sus compañeros de trabajo, la supervisión de los puestos superiores. Y tenemos también los personales, como por ejemplo la autoeficacia. ¿Cómo de eficaz te sientes tú para realizar tu trabajo en las tareas que te demandan? A pesar de que hay muchos estudios en multitud de contextos laborales que establecen la importancia del apoyo social y los recursos personales en el desempeño y en la calidad de vida laboral de un trabajador, en materia de diversidad funcional no se encuentran tantos y son mucho más difíciles de encontrar. Creedme, lo he buscado. Todo esto que acabo de comentar se presenta con mucha más facilidad en personas con diversidad funcional, porque además de las dificultades que tendría cualquier persona en su vida normal, se le añaden las dificultades específicas dadas por su discapacidad, que varía según el tipo y la gravedad de dicha diversidad funcional. Los pocos estudios realizados sobre este colectivo establecen que la calidad de vida laboral se relaciona principalmente con el aspecto social de los recursos. O sea, el apoyo social es importantísimo. El clima laboral o el estilo de la supervisión son aspectos muy importantes en materia de prevención de riesgos laborales cuando hay un trabajador con diversidad funcional. Concretamente, se ha encontrado que los recursos más importantes a tener en cuenta para el afrontamiento de las tareas y demandas del puesto de trabajo para una persona con diversidad funcional son precisamente el control que se tiene sobre el puesto, el apoyo social y la autoeficacia. Por lo tanto, en materia de prevención de riesgos laborales, no solamente hay que evaluar riesgos propios del puesto de trabajo que se ocupa, sino aspectos como el apoyo social, la autoeficacia y el control sobre el puesto. Concretamente, en materia de diversidad funcional, una organización tendría que emprender políticas de integración y de desarrollo laboral más allá de la mera adaptación del puesto para el trabajador, y promover campañas de sensibilización ante la discapacidad y la forma en la que se establecen relaciones con estos trabajadores. La especial atención que puedan requerir los trabajadores con discapacidad puede ser visto como injusto o desigual por sus compañeros y dar pie a situaciones de mobbing. Y así, un dato para ilustrar esto: en 2015 el ranking de los delitos de odio del informe del Consejo General del Poder Judicial lo encabezaban en primero o segundo puesto, si no recuerdo mal, lo encabezaban los delitos contra personas con diversidad funcional. Con lo cual, aunque nos parezca increíble o nos parezca muchas veces que la diversidad funcional está tolerada o está más integrada que a lo mejor otras minorías, no es tanto así. Así que el mobbing, aparte del estrés, se une a la lista de riesgos a los que pueden enfrentarse las personas con diversidad funcional y en especial en el entorno laboral. Todas estas políticas de prevención de riesgos laborales son especialmente complicadas de llevar a cabo porque se puede pecar por defecto, pero también por exceso. Si la persona con diversidad funcional percibe esa especial atención que recibe como un estilo de supervisión paternalista, estar muy encima de alguien no porque necesite ayuda en un momento concreto o para una tarea concreta, sino porque es una persona con diversidad funcional y necesita ayuda de base, entonces se pueden ver demasiado arropados. Entonces, en este caso, el trabajador con diversidad funcional perderá motivación, perderá autoeficacia, porque al fin y al cabo las expectativas de los demás también afectan a nuestras. Entonces, en el término medio está la virtud. Y en este caso, una forma eficaz de realizar unas políticas de prevención de riesgos laborales que se ajusten a las necesidades de los trabajadores, cumpliendo con su función pero sin caer en el paternalismo, es considerar la opinión de dicho trabajador a la hora de diseñar estas políticas. Preguntar al trabajador con diversidad funcional, en base a su diversidad funcional, qué es lo que necesita, qué ayuda necesita y qué es lo que no necesita. Y a partir de ahí diseñar, lógicamente, un plan de prevención lo más ajustado posible. En estos planes de prevención no puede faltar la formación en materia, tanto a los compañeros como a los supervisores. Hay que formarlos en materia de discapacidad, en inclusión laboral, y no faltan las fundaciones como la ONCE o otro tipo de fundaciones, Fundación Prevent, la fundación, bueno, muchas universidades desde sus áreas de atención al estudiante con discapacidad también ayudan en este sentido y pueden asesorar a las empresas y formarlas en lo referente a la inclusión laboral de las personas con diversidad funcional y sus implicaciones. Y para terminar, un último detalle. Creo que debe tenerse en cuenta, y es una de las características más olvidadas de la diversidad funcional, y es que no siempre es de nacimiento, no siempre es adquirido, o sea, en la infancia. No es, la diversidad funcional no es algo que tengas tú, porque tú, y ya está, es algo susceptible de tener cualquier ser humano. Quiero decir, toda esta información que damos en la sección sobre ruedas es susceptible de ser usada en cualquier momento, porque en cualquier momento cualquier trabajador, por cualquier tema, por accidentes laborales, por accidentes de tráfico, por cualquier problema sobrevenido, puede estar, aunque no sea permanentemente, un accidente de tráfico te puede provocar una discapacidad temporal de 3, 4, 5 meses, un año. Aunque sea temporal, durante ese tiempo vas a tener un trabajador con diversidad funcional. Con lo cual, hay que tener en cuenta que toda la información que se da en esta sección es para todo el mundo, porque todo el mundo es susceptible de, en algún momento, tener una diversidad funcional.
We'll be right back.